Capital Radio, el ritmo de la economía.
Una persona capaz de crear tendencia, capaz de influir, a la que todo el mundo sigue, a la que la gente le reclama su opinión sobre algún tema, bueno, pues ya sea una empresa, ya sea algún evento que sucede en las noticias para contribuir a formar su criterio. ¿Es eso un influencer? Esta tarde vamos a hablar en Capital Radio, en este programa Mercado Abierto de Influencers. Les va a acompañar una, aunque ustedes la conocen como María de la Mien en las redes sociales, su nombre es otro, pero cada cosa a su tiempo. Lo primero, Fernando Álvarez, pionero creador en 1996 de Openland, una de las primeras agencias de marketing en Internet. En 2006 comenzó el proyecto desde latrinchera.com y, bueno, con este proyecto se ha posicionado como influencer a nivel internacional. Fernando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, ¿qué es un influencer a día de hoy? Porque entiendo que este concepto también ha evolucionado. ¿Cuándo nace y qué es ahora un influencer?
Fíjate, para mí los influencers nacieron hace siglos. Otra cosa es que ahora lo hemos paquetizado y lo hemos puesto una etiqueta y es mucho más cool, mucho más glamuroso, ¿no? Pero al final un influencer no es ni más ni menos que alguien que tiene la capacidad de hacer que alguien, otra persona, tome acción de alguna manera. En este caso, y aplicado al marketing, pues lógicamente que compre, que visite una página, que permita posicionar en su mente, en la mente de esa persona, me refiero, una marca o un producto o un servicio.
¿Cuándo se dan cuenta las empresas de la posibilidad de invertir en influencers para tener retorno en sus ventas?
Pues fíjate, para mí hay dos fases, dos pasos, ¿no? La primera es cuando se utilizan celebrities, de esto ya llevamos mucho tiempo viéndolo en los diferentes medios, como, bueno, pues futbolistas, actores, sí, etcétera. Pero otra cosa es que, claro, una celebrity efectivamente es como disparar cañonazos, es decir, llega a todo el mundo le conoce, es una referencia, pero no impacta igual en todo el mundo. Ahora, y aparte tiene un coste bien, bien alto. Mientras que, por ejemplo, pequeños influencers, es decir, personas no tan conocidas a nivel global, pero sí en su sector o en su nicho, más especializados, tienen un nivel de penetración muchísimo mayor, no tanto de amplitud en el ataque, por decirlo de alguna manera, en el disparo.
En el volumen,
digamos,
de personas a las que se llega.
Exactamente,
¿no?
Pero a esas personas a las que llega, a la que le conocen, el nivel de penetración, nivel de interés, de influencia, digamos, es mucho mayor. Y sin embargo, por supuesto, el precio para esa gestión, para esa acción de marketing, es mucho menor también que una gran celebrity.
¿Cuáles son los sectores que ya están acostumbrados, que tienen influencers incorporados en el día a día? Porque entiendo que esto es algo así como el boca a boca, pero a mayor escala, ¿no?
Sí, a una escala inimaginable. Es decir, estamos hablando de que hay muchísimas personas que cuentan en sus redes sociales con 50 y 100 mil, no digo seguidores, sino 50 o 100 mil personas que, además de ser seguidores, le hacen caso. Porque eso no nos podemos olvidar, ¿no? Que una cosa es cuánta gente te sigue y de toda esa gente, cuánta en verdad te presta atención. Pero bueno, al final es un porcentaje. Entonces, evidentemente, hay personas con muchísima capacidad de llegar a grandes masas.
¿Tenéis algún criterio para considerar que alguien es influencer o no lo es?
Sí, hay diferentes criterios. Como te decía, por ejemplo, uno de los principales, desde luego, no es el volumen de seguidores que tiene, pero, por ejemplo, sí el nivel de interactuación que esos seguidores tienen con ese influencer, con esa persona. Por ejemplo, número de favoritos, número de veces que se le cita, número de veces que se le comparte el contenido, número de visualizaciones, en el caso de, por ejemplo, que estemos hablando de un youtuber, porque no es lo mismo número de suscritos que número de visualizaciones. Suscritos es un valor que, bueno, puede incluso comprarse en un momento dado, igual que los seguidores, se puede comprar hoy día, casi todo se puede comprar. Pero otra cosa muy distinta es visualizaciones, es decir, gente que realmente llega hasta el final del vídeo porque le interesa ese vídeo. Entonces, o suscriptores, lista de suscriptores, etcétera, ¿no? Y antes, por ejemplo, cuando me preguntabas de qué sectores, la moda es un claro caso de influencer, ¿no? Es decir, de personas, moda, tecnología, los gamers, por ejemplo. Es decir, pero estamos hablando de grandes sectores, pero hay muchas veces nichos más pequeños, como la cocina, temas de cocina, temas de tricotar, incluso.
Hay influencers
hasta de
temas
tricotar.
Temas vinculados a tricotar.
O sea, bueno. Cosas ya súper específicas y que evidentemente tienen unos costes de acción de marketing muy pequeños en comparación con otras opciones.
¿Cuál es la red social que más lo peta en este momento con influencers?
Bueno, yo te sabría decir cuál es la más, pero desde luego algunas de las que más lo están moviendo es YouTube e Instagram, por supuesto. Es decir, hay que tener en cuenta que hoy día todo lo que sea imagen, y así ese movimiento audiovisual más todavía, entra. Como no se puede decir, entra por los ojos.
Si te comentamos que hay influencers en el área económica, ¿tú qué nos dices?
¿Seguro?
¿Suena raro?
No, me suena raro, porque al final, fíjate, volvemos a la definición básica, ¿no? Es que es un influencer en el área económica. Es alguien a quien los demás, o al menos un conjunto de la población, le hace caso en lo que dice. Ya sea una predicción, ya sea un análisis, ya sea lo que fuera, ¿no?
Alguien que crea tendencia, ¿no? Al final.
Incluso, efectivamente, alguien que en un momento dado puede crear una tendencia. Y eso lo hay. De hecho, creo que lo tenemos bastante cerca.
Entre tú y yo.
Entre tú y yo.
Entre tú y yo está María Muñoz, conocida como María de la Miel, @MaríaDeLaMiel, la pueden seguir en Twitter, si es que no lo siguen ya, banquera privada de Andbank. María, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Gracias a vosotros por la invitación.
¿En qué momento te das cuenta que eres una influencer en el ámbito de los mercados financieros, en el ámbito de la economía?
Bueno, como he contado muchas veces, para mí todo esto es sobrevenido. De hecho, le tendré que pedir a Fernando que me dé una serie de clases para explotar mejor mi alter ego, ¿no? Mis redes sociales. Me viene sobrevenido y empiezo a darme cuenta de que lo que digo es importante cuando comienza la crisis económica, que coincide casi pues cuando yo abro mi cuenta en Twitter, que también fue de manera un poco accidental o de prueba, ¿no? Y coincide en la época, en 2011, coincide con los últimos años del gobierno anterior, el gobierno del PSOE, los primeros recortes a funcionarios, las primeras elecciones que ganó Mariano Rajoy, la prima de riesgo, el segundo rescate a Grecia, y qué es lo que estaba pasando y nadie lo sabía, ¿no? Las portadas la portada de los diarios generalistas, incluso los telediarios abrían con noticias económicas, con noticias de pues caídas en las bolsas, subidas de la prima de riesgo, incluso programas de la prensa rosa, podríamos decir, o de estos matinales, tanto de todas las cadenas, ¿no? Hablaban de estos temas. Y yo no me lo podía creer, ¿no? Es decir, mi madre me preguntaba, oye, ¿por qué el telediario dice esto? Yo decía, si mi madre me lo pregunta, el mundo está lleno de madres que se preguntarán lo mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me puse a través de Twitter, que es la red que yo pues más asidua soy y con más facilidad utilizo, a comentar conceptos económicos. Incluso discutiendo o copiando en esos tweets a personajes conocidos o periodistas renombrados del país, ¿no? Que hablaban de estos temas sin tener conocimiento, yo o les discutía o les daba la lección o les daba la pildorita del concepto básico para que lo pudieran explicar bien, ¿no? Y son, como le contaba antes a Fernando, antes de entrar, como que fueron como mis hadas y hados madrinos. Un retweet o una pregunta de una Ana Rosa Quintana, de una Andreu Buenafuente, de una Susana Griso, pues te hace ganar un montón de seguidores en un primer momento y todo te sobreviene. También llega un momento en el que dices, cuando acabe la crisis, ¿de qué voy a hablar? Pero bueno, la crisis parece que...
Porque, entonces, esto me hace plantearme, y ahora y seguimos escuchándote con tu experiencia, esto me hace pensar que en un momento dado un influencer también está pendiente de lo que escribe o de la fotografía que sube o no sube. Ese es tu caso, a ti te pasa, estás pendiente sabiendo la repercusión social y mediática que tienen tus comentarios. ¿Eso te puede cohibir en un momento dado o lanzarte en un momento dado a decir o a hacer algo?
Sí, al principio no, pero luego me he dado cuenta que hay temas en las redes que es mejor no tratar, porque bueno, pues siempre te suelen encasillar o la red está llena también de las figuras que solemos llamar trolls, ¿no? Que son estos personajes anónimos que si deciden hundirte a base de tweets o a golpe de acusaciones, pues es bastante duro de sobrellevar. ¿Qué más quieres que te cuente?
Te condiciona. Al final, en un momento dado puede condicionar eso. Claro, le iba a preguntar yo a Fernando. Al final, cuando uno tiene una exposición, porque quiere llegar a ser influencer, por cierto, ¿uno se puede proponer que quiere llegar a ser influencer o, como nos contaba María, le viene sobrevenido por varias casualidades? Yo lo digo por aquello de que haya que cuidar la imagen de marca.
Creo que ambas cosas. Creo que hasta ahora lo que nos ha ocurrido a muchos es que nos ha venido, es decir, nadie sabía lo que era un influencer, por lo tanto, los primeros influencers no es algo que eligieron, porque no sabían que esa figura, que ese concepto estaba ahí o que existía o que se iba a explotar de esta manera. Entonces, en ese sentido, sí que ha sido de forma muy fortuita. A mí me ha ocurrido exactamente igual. Es decir, yo nunca me planteé ser influencer. De hecho, no sabía ni lo que era ser influencer cuando yo me metí en redes, ¿no? Uh-huh. Pero es distinto a lo que ocurre hoy día. Hoy día sí puedes convertirte en un influencer. Evidentemente, no es algo de la noche a la mañana, no es lo que mucha gente espera, sobre todo muchos adolescentes, ¿no? De yo quiero ser youtuber y yo me meto en Instagram o me meto en YouTube, hago cuatro cosas y ya con esto ya vivo como vive el Rubius o el uno o el otro, ¿no?
Claro.
No es tan simple ni es tan sencillo. Los early adopters siempre a veces tienen más facilidades que cuando ya todo el mundo se dedica a lo mismo, es más difícil destacar, pero al final un influencer no es ni más ni menos que un referente, es decir, es alguien que en un área concreta, en este caso si hablamos del entorno profesional, en empresarial, en un área concreta tiene suficiente expertise, suficiente conocimiento como para que otras personas le escuchen y tengan en cuenta esa opinión. Entonces, sí te puedes llegar a convertir en un referente, y otra cosa es que a partir de ahí, una de las áreas de negocio puede ser el trabajar como influencer. Es decir, ya no estamos hablando que las marcas únicamente paguen a las series de televisión o las películas para hacer posicionamiento de sus marcas en diferentes escenas, sino que una persona que tiene ese posicionamiento, en un momento dado, podría dar referencias de ciertas marcas o analizar ciertos productos.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Marisa Oliver. Ella es directora de la agencia Influencers Hamelin. Ofrece a los influencers, servicios para asesorarles, gestionarles relaciones con las marcas. Marisa, buenas tardes y gracias por atender la llamada de Capital Radio.
Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con vosotros.
Estamos hablando de influencers, una profesión en auge, ya ha pasado su mejor momento, una profesión a la que es difícil dedicarse, requiere primero ser muy bueno y tener una experiencia elevadísima en algo para poder vivir de esto, porque entiendo que hay quien vive de esto, es solo un complemento laboral.
Sí, hay mucha gente que vive de esto, pero la gran mayoría, el grueso del sector influencers en nuestro país lo combina con otra profesión.
¿Cómo son las relaciones que vosotros mantenéis en Hamelin con los influencers con los que os relacionáis? ¿Van ellos a buscaros a vosotros? ¿Vosotros vais a buscar a los influencers en función de la marca, de la empresa que se ponga en contacto con vosotros?
Pues trabajamos las dos vías. A nosotros nos llega cada día solicitudes y además tenía muchas ganas de intervenir por un tema que habéis tratado, ¿no? De si alguien puede proponerse ser influencer. Nosotros recibimos cada día correos electrónicos de personas que se quieren dedicar a esto. Nosotros no damos este servicio en este momento, pero aquí pongo sobre la mesa, como otras veces he hecho, una nueva línea de negocio, ¿no? Generar una escuela, porque hay una nueva generación que sí que quiere ser influencer y quiere dedicar a ello.
Dinos, Marisa.
Sí, te quería responder a la otra pregunta, ¿no? Pues cómo trabajamos con ellos, si los vamos a buscar o nos vienen a buscar ellos. De las dos maneras, la gran parte de los influencers se ponen en contacto con nosotros para preguntar sobre los servicios que les podemos ofrecer. Uh-huh. Y luego, por otro lado, cuando vemos un talento que sabemos que no tiene representante o que quizás en la agencia en la que está pues no está contento o que vemos que necesita cierto asesoramiento, sí que echamos el gancho, ¿no?, para ofrecerle un servicio de acompañamiento y de management.
¿En qué sectores? ¿Hablamos de todo o hablamos principalmente de la moda o de los gamers, como nos decía Fernando?
Sí, claro. Principalmente, como apuntaba Fernando, se trabaja mucho en el mundo de la moda y también en el mundo de la gastronomía, de los viajes. Y luego hay sectores que son más minúsculos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una chica que es astróloga y tiene una comunidad brutal y nos pidió un poco de asesoramiento y que le acompañáramos, ¿no?, en algunas tareas. Pero sí, la gran mayoría son moda, lifestyle, como diríamos, ¿no?, que lo engloba todo un poco. belleza.
¿Cuál es la red social que está mejor pagada? Es decir, el influencer que se mueve, ¿en qué red social recibe más retribución en relación a la influencia que genera o al trabajo que hace?
La red social mejor pagada es YouTube y después viene Instagram. Y sobre todo, quien cobra mejor es el youtuber que tiene un perfil en Instagram, porque su engagement supera con creces cualquier otro influencer que únicamente pues tenga un blog y un perfil en Instagram, por ejemplo.
Esto de ser influencer requiere estar entonces todo el día, ¿no? Que si vídeos, que si fotos, sí. O sea, requiere una interactuación continua.
Sí, sí. Claro, quien se dedica a ello durante todo el día y la mayoría de ellos son 24/7. Están hiperconectados.
¿Cuánto puede llegar a cobrar entonces un influencer?
Es que es muy complicado darte una tarifa porque siempre va a depender del número de seguidores, del engagement que genere y luego también del tipo de campaña y las exigencias que hayan. Pero te voy a dar ejemplos así muy muy naif, ¿no? Pues un Instagramer con 20.000 seguidores, que hay muchísimos, uh-huh. Pues pueden cobrar 100 euros por una foto. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a alguien que tiene 300.000 seguidores en Instagram, pues ya se están pagando a 1.500.
¿Una foto?
Una foto, 1.500 euros, 2.000, depende del influencer.
Bueno, tenemos a una influencer en el ámbito económico con mucha experiencia, sí. desde hace años en Twitter. Conocida
que
como...
va a tenerse que abrir una cuenta de Instagram para empezar a cobrar lo que se cobra.
Ah, porque... No, pero María tiene...
También tengo cuenta en Instagram.
María y muchos posts de cocina, ¿eh? Porque sí. es su debilidad, más allá del ámbito económico.
En Twitter. Sí,
más allá de
ya
la...
Ya lo he visto, mientras me teníais a la espera.
la estabas chequeando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Antes mencionabas, María, el problema de los trolls, ¿no? Las experiencias que se tienen a veces. A ver, lo mejor y lo peor de tu experiencia en estos años en Twitter como influencer, te habrán dicho de todo, desde un piropo bonito hasta palabras malsonantes. Sí. Entiendo que habrás tenido días buenos y días malos gracias a la interactuación en las redes sociales.
Efectivamente, aunque he de reconocer y he de ser sincera, a mí Twitter me trata muy bien. Uh-huh. ¿Mm? También trato yo muy bien a Twitter y soy muy respetuosa y tengo muchísima paciencia, ¿no? Creo que los temas en los que no se puede entrar es, los voy a decir con nombre y apellidos casi, ¿no? Pues todo el tema del funcionariado, todo el tema de Cataluña y si me apuras, aunque ya me hace risa, ¿no? Es hablar de Mercadona, de Inditex, del señor Roche y de Mancio Ortega. Pero la gente tiene que entender que el mercado es el mercado, que yo me dedico a esto, que la riqueza se genera porque hay empresarios que generan riqueza. Y al que no le guste, pues puede cerrar.
O sea, que por ahí...
Dejar de seguirme.
Por ahí han venido las peores experiencias,
sí. Sí, sí. Y las mejores, bueno, pues a mí me han pedido hasta matrimonio por Twitter, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, es muy gracioso, en buen rollo, pero... Pero sí.
Bueno, porque al final entiendo que quien lee o quien sigue a un influencer acaba estableciendo un vínculo emocional, aunque no le conozca presencialmente, ¿no, Fernando? Mm-hmm.
Claro, tú imagínate, decir, fijaros en el ejemplo tan, tan sencillo, ¿no? Es decir, nosotros leemos 2-3 novelas de un autor. Mm. Novelas que no tienen seguramente incluso nada que ver una con otra. Y no tenéis esa sensación de ver la foto en la contraportada de que conocéis ese autor y has leído tres historias inventadas por el autor en toda probabilidad. Ahora, tú imagínate que cada 2x3, ya no digo diariamente, sin llegar a ser obsesivo, pero bueno, es una conexión diaria, al final, a las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, vas viendo cosas de una persona. Llega un momento que sientes ese nivel de intimidad como si os conocierais.
Como lo sí.
Y en verdad, no tiene, la otra persona seguramente no tenga ni la más remota idea de quién eres. Sobre todo si tiene esos volúmenes de seguidores, 30.000, pues imagínate. Es decir, o has tenido mucha interactuación con ese influencer, o en verdad, pues por muy buena persona que sea, no sabe quién eres, ¿no? Pero tú tienes esa sensación de que ya os conocéis.
María, ¿a ti te ha beneficiado profesionalmente en tu ámbito público el hecho de tener una presencia sí. social como la presencia que tienes en Twitter?
Sí, por supuesto. Yo soy valenciana, llegué hace 6 años a Madrid, justo coincide con mi entrada o con mi estreno en las redes sociales y en Twitter. Siempre cuento que soy una rubia que pasaba por aquí en tiempos de crisis. A mí me ha abierto muchas puertas, me ha facilitado el acceso a medios de comunicación, me ha facilitado muchísimos contactos, muchísimos amigos, y a nivel profesional también, porque fui pionera, podamos decir, en el sector banca privada, alguien hablando de finanzas y de economía, cosa que a la entidad en la que trabajo pues también le ha venido bien, y es un win-win, ¿no?, para ellos y para mí profesionalmente.
Bueno, y para las mujeres, que te agradecemos que en el ámbito de la economía le pongas voz a los números. No quiero caer en el tópico, pero para que no parezca que quienes opinan de economía son solo hombres. María de la Miel, gracias por contarnos tu caso. Ha sido un placer tenerla aquí.
Gracias
y
a ti.
charlar contigo. Fernando Álvarez, desde latrinchera.com. Muchas gracias. Y muchas gracias, Marisa Oliver, desde Hamelin, por los minutos que nos has dedicado y por hablarnos de los influencers. Hasta la próxima.
Gracias.